revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 354 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Me alegra mucho volver a saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov, hablándoles desde los estudios de Radio Sputnik en esta capital, anunciando que también se juntarán a nosotros a lo largo de este espacio Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Y te aviso, Javi, como que tenemos muchas cosas a contar a continuación. Yo me limito a mencionar una fecha, pero muy importante. Es que el 15 de septiembre el mundo celebra el Día Internacional de la Democracia. El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió observar el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia. Este año, el Día Internacional de la Democracia se centra en la importancia de la libertad de los medios de comunicación para la democracia, la paz y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ojalá este mensaje llegue a los oídos de quienes determinan la suerte de este mundo, Javi. Aquí termino.
Es verdad, Víctor. Bueno, y aquí terminas y aquí comenzamos con el programa.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin, el gran protagonista de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda. Economías occidentales siguen en caída libre. Avalancha de críticas de ciudadanos europeos a la gestión de la crisis energética. La suicida contraofensiva de Ucrania. Aleida Guevara explica las claves de resistencia de Cuba en condiciones de bloqueo de Estados Unidos.
Octavo Mandamiento. En la esencia está la verdad.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Creo que no será una exageración afirmar que las miras de todo el mundo están fijadas en la ciudad uzbeka de Samarcanda, que este jueves y el viernes es la sede de una nueva cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un influyente bloque regional que agrupa a 8 países miembros, más 6 socios y 4 con el estatus de observador, Javi.
Es verdad, Víctor. Estrictamente hablando, es el mayor bloque regional integrado por Rusia, China, la India, Pakistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kazajistán, que abarca casi la mitad de la población mundial y más del 30% del PIB global. Aunque no es un bloque militar, la organización tiene como principal objetivo el fortalecimiento de la seguridad en la región, así como la cooperación económica y cultural, Víctor.
Y la cumbre de Samarcanda lo va a confirmar una vez más, sin lugar a dudas, creo yo. Mientras el presidente ruso Vladimir Putin durante la primera jornada de la cumbre sostuvo 7 encuentros bilaterales con sus homólogos de los diversos países de la Organización de Shanghái, además de tomar parte en las actividades dentro de la agenda de la cumbre de Samarcanda. Y empecemos, Javi, con la reunión de Putin con su par chino Xi Jinping, dos estadistas dispuestos a hacer todo lo posible para crear un mundo multipolar. Ha sido su segundo encuentro cara a cara después de su cita en Pekín el 4 de febrero pasado y el primero desde que Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania el día 24 del mismo mes. El mandatario ruso así formuló su visión de los intentos de Occidente de conservar un mundo unipolar.
Los intentos de crear un mundo unipolar adquirieron últimamente unos rasgos absolutamente monstruosos y son absolutamente inaceptables para la apabullante mayoría de los países en el planeta.
Asimismo, el jefe del Kremlin agradeció al dirigente chino por su postura sopesada en el tema del conflicto en Ucrania y también reiteró el pleno respaldo de Moscú del concepto de una sola China en referencia al problema de Taiwán.
Apreciamos altamente la postura equilibrada de nuestros amigos chinos en relación con la crisis ucraniana, entendemos sus preguntas y preocupaciones al respecto. De nuestra parte, mantenemos firmemente y en la práctica el principio de una sola China. Condenamos las provocaciones de Estados Unidos y sus satélites en el estrecho de Taiwán.
Recordemos en este contexto contexto que China califica a la isla como su provincia, siempre se pronuncia en contra de cualquier contacto de representantes de Taiwán con funcionarios actuales o militares de los países que tienen relaciones diplomáticas con Pekín. El mandatario chino Xi Jinping, por su parte, aseguró a Putin que Pekín está dispuesto a cooperar con Moscú para contribuir al desarrollo sostenible del mundo.
De cara a los cambios en el mundo de una envergadura nunca vista antes, estamos listos para, junto con los colegas rusos, mostrar un ejemplo de poder mundial responsable y desempeñar un papel de líder para llevar al mundo cambiante a la trayectoria del desarrollo sostenible y positivo. Además, Xi Jinping expresó su disposición a intercambiar con el presidente ruso sus opiniones sobre la agenda internacional y cuestiones de interés mutuo. El líder chino también señaló la disposición de Pekín a apoyar Rusia en las cuestiones de interés mutuo, en particular a profundizar la cooperación en las esferas de comercio, agricultura, comunicaciones. Además, recalcó que Moscú y Pekín deben fortalecer su coordinación en el marco de organizaciones internacionales como la OCS, el Grupo BRICS y otras.
La cooperación económica y comercial sustituye un elemento básico de las relaciones entre Rusia y China. Muestra de ello es el intercambio comercial entre Moscú y Pekín, que, según indicó Putin, alcanzará un nuevo récord en 2022.
Estoy convencido de que a finales del año lograremos nuevas cifras récord y en un futuro próximo, según lo acordado. Llevaremos el intercambio de mercancías anual a 200.000 millones de dólares o más, aseveró el líder ruso. Putin subrayó que los lazos ruso-chinos están en activo desarrollo y esbozó que en 2021 el giro comercial creció un 35% al superar los 140 mil millones de dólares y en los primeros 7 meses de este año el comercio mutuo aumentó otra cuarta parte.
El estrechamiento de los lazos de Rusia con China y el cada vez mayor acercamiento del país eslavo a las potencias de Asia es una tendencia que preocupa a Occidente, pero al mismo tiempo muestra el deseo de los países de la región de vivir en un mundo más justo. De eso habló en su comentario el experto chino, profesor universitario Pan Deng, consultado por RT.
En el contexto de lanzamiento conjunto de sanciones económicas de Estados Unidos y Europa contra Rusia, Rusia ha comenzado activamente a mirar hacia este en cuestiones de seguridad nacional y estrategia de desarrollo. Al mismo tiempo que lleva sus esfuerzos de desarrollo lejano oriente, también lleva a cabo activamente el desarrollo de cooperación energética y económica con los países de Asia Pacífica, incluida China. El mundo actúa en forma de cambios complejos y profundos. Es muy importante que China y Rusia se unan para mantener la justicia internacional, por la equidad y la racionalidad de orden internacional. La cooperación China-Rusia tiene una temática propia, una connotación amplia y un valor única. Y al mismo tiempo atrae a los países que buscan independencia y autonomía. Las organizaciones internacionales con estos dos países como pilares se está volviendo cada vez más vitales. Por ejemplo, Argentina, Arabia Saudí, Turquía y Egipto han mostrado sus voluntades de reunirse a los países BRICS. Y la Organización de Cooperación de Shanghái ha aumentado constantemente sus miembros y socios.
Como hemos señalado, Javi, al comienzo de este espacio, durante la primera jornada de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái de Samarcanda, el presidente ruso sostuvo 7 encuentros bilaterales. En particular, durante su reunión con el mandatario de Kirguistán, Sadir Japarov, Putin elogió el respaldo que reciben de parte de las autoridades de la República los colegios donde se imparten clases del idioma ruso. Al mandatario de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov, Putin le dijo con satisfacción que en territorio de esa República Centroasiática operan 190 compañías rusas. Al comienzo de la reunión con el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, Putin le expresó su satisfacción por la adhesión del país persa a la Organización de Shanghái.
Como acordamos, hemos hecho todo lo posible para que Irán se convierta en miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái. Nuestros socios en esta organización apoyaron su petición. Solo queda la última formalidad, una simple formalidad, e Irán se unirá a esta organización internacional de gran tamaño y reputación.
Durante la reunión, ambos líderes abordaron todo el espectro de asuntos de interés común referentes a la agenda internacional y bilateral. Una delegación de Rusia, compuesta por representantes de unas 80 compañías, se dirigirán a Irán la próxima semana, anunció Vladimir Putin.
Enviaremos una importante delegación empresarial rusa a su país la semana que viene. Un total de unas 80 empresas rusas forman parte de ella, dijo Putin en una reunión con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi. Recordó que la primera misión empresarial de este tipo visitó Irán en mayo de este año. Debo admitir que más tarde muchos miembros de la delegación me comunicaron sus impresiones. Estaban muy satisfechos con lo que vieron en las empresas iraníes en cuanto al desarrollo de las industrias de alta tecnología. Francamente, ni siquiera lo esperaban, añadió Putin.
El líder ruso señaló que las relaciones ruso-iraníes han evolucionado durante muchos años y enfatizó que los proyectos conjuntos avanzan gracias al líder supremo persa, el ayatolá Ali Khamenei. Además, informó de que la elaboración de un nuevo tratado de cooperación entre Moscú y Teherán está en su fase final. En la referencia al comercio entre ambos países, el gobernante ruso reportó la subida del 81% el año pasado y del 30% en los primeros 5 meses de este año. Y hasta aquí nuestro breve resumen de la primera jornada de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que reunió en la antigua ciudad uzbeka de Samarcanda a los líderes de los 8 países miembros, así como de los 6 que son socios del bloque regional y otros 4 que tienen el estatus de países observadores. El viernes la cumbre de Samarcanda continúa sus labores.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha avanzado en las 2 semanas transcurridas desde el hecho. Los mensajes de los teléfonos de los implicados descubren una red de personas interesadas en el atentado. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. Tras el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre pasado, la primera hipótesis que se manejó fue que Fernando Sabag realizó el atentado de manera individual. Su tatuaje de simbología nazi y expresión política en las redes en contra del kirchnerismo fomentaban la idea de que podría haber actuado en soledad, aprovechando la oportunidad de la multitud que se reunía en la puerta de la casa de la vicepresidenta. Sin embargo, la investigación logró ubicar a la pareja de Sabag en el lugar del atentado, a la misma hora, a partir de cámaras de seguridad y filmaciones del hecho. Esto contradijo la declaración de la joven, Brenda Uliarte, que habría asegurado que no había visto a Sabag ese día. Desde entonces, la investigación comenzó a centrarse en ella como instigadora del atentado y a considerar a Sabag solo como el brazo ejecutor. El peritaje del teléfono celular de Uliarte dio a conocer una serie de mensajes donde ella se comunica con una amiga, Agustina Díaz, y admite haber ordenado el asesinato de la vicepresidenta. El 27 de agosto, el día que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ordenó cerrar la zona alrededor del domicilio de la vicepresidenta con vallas, lo que provocó la represión de los manifestantes en el lugar, la pareja habría intentado acercarse a la vicepresidenta sin éxito. Uliarte le escribe a Díaz:
mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca, te juro, la tenía ahí. Los liberales ya me tienen repodrida yendo a hacerse los revolucionarios en Plaza de Mayo. Basta de hablar, hay que actuar. Mandé un tipo para matar a Cristi.
Más adelante, al día siguiente del atentado, Díaz le escribe a Uliarte:
che, pero qué onda que falló el tiro. ¿No practicó antes? ¿O le falló la adrenalina del momento? ¿Vos dónde estás? ¿No sería conveniente que vayas a tu casa?
Y luego le recomienda deshacerse del celular y borrar los mensajes. Por ese motivo, Díaz ahora se encuentra detenida junto a Uliarte y a Sabag. El abogado de Díaz sostuvo que ella no participó en la planificación del hecho y que ella declaró que nunca creyó que Uliarte pudiera realizar un acto así.
Agustina ha dicho que esta chica Brenda era manipuladora, fabuladora y que en ningún momento creyó que lo que ella decía se podía llevar a cabo.
El cuarto detenido por esta causa es Gabriel Carrizo, quien es el dueño de la fábrica de copos de algodón de azúcar que tanto Sabag como Uliarte decían vender en la zona del atentado. A Carrizo se lo ubicó en la zona durante los días previos al atentado, reuniéndose con Sabag y Uliarte aún sin dichos copos. La investigación especula que en realidad se encontraban realizando tareas de inteligencia, viendo cómo se movía la seguridad de la vicepresidenta. Durante el peritaje del celular, se le encontraron 2 mensajes posteriores al ataque. Uno refería al presidente argentino, Alberto Fernández, y decía: seguro el próximo sos vos, Alberto, tené cuidado. El otro justificaba el atentado y defendía a Sabag. Decía: el gobierno es vulnerable y espero que les quede claro. Nosotros somos los que mantenemos a estos parásitos ahí arriba. Van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la nación argentina. Más allá de este grupo, al que la prensa denominó la banda de los copitos, La investigación vincula a Uliarte con un grupo político radicalizado llamado Revolución Federal. Uliarte habría participado de una marcha el 18 de agosto organizada por dicho grupo. Ella misma subió a Instagram una foto de ella en la Plaza de Mayo, participando de una marcha con antorchas que terminó con el lanzamiento de piedras, huevo y pirotecnia hacia la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo argentino. Si bien los miembros de Revolución Federal niegan la participación de Uliarte en el grupo, de los mensajes entre ella y Díaz hay uno del 4 de julio donde Uliarte dice:
yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la Casa Rosada con bombas Molotov y todo.
Los investigadores creen que en el mensaje se refiere a lo que fue la marcha del 18 de agosto, por lo que Uliarte sería miembro de este grupo desde el comienzo. Este grupo surgió en mayo y ya realizó varios actos con un alto perfil mediático e inusitada violencia. Realizaron algunas manifestaciones donde llevaron una guillotina, insultaron en la Plaza de Mayo al ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, y en las inmediaciones del Congreso insultaron al dirigente social Juan Grabois y las diputadas Mirta Tundis del Frente de Todos y Miriam Breckman del Frente de Izquierda. También agredieron a Sergio Massa en el día de su asunción. Por ese ataque, el ministro de Economía presentará este viernes una denuncia penal, según confirmó su abogado Gregorio Dalbón. Los líderes de Revolución Federal, Leonardo Sosa y Jonathan Morel, son representados legalmente por la abogada Gladys Esguí, la cual alquila una habitación en el departamento de Eximena de Tezanos Pinto. Esta última reside un piso por encima de Cristina Fernández de Kirchner. Tezanos Pinto es famosa por ser la vecina de la vicepresidenta y colocar banderas desde su balcón con proclamas en contra del gobierno. Ella invitó a una reunión política en su casa a Sosa, quien lo publicó en sus redes 2 días antes del atentado. La Agencia Federal de Inteligencia presentó ante la jueza que atiende la causa, Gabriela Capuchetti, el audio de una transmisión en vivo que se hizo el 26 de agosto desde el Twitter de Revolución Federal, donde Jonathan Morel expone, junto a otro miembro del grupo, sus deseos de atacar al diputado Máximo Kirchner, al presidente Alberto Fernández, e incluso comenta que le sería fácil infiltrarse entre la muchedumbre frente a la casa de la vicepresidenta y luego pasar a la historia. Consultamos al analista político argentino Federico Montero sobre cómo está el clima político en Buenos Aires tras estas revelaciones de la investigación.
Bueno, es importante destacar que la noticia que se dio a conocer el día de ayer sobre la vinculación entre el grupo que está identificado como haber promovido y llevado adelante el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se lo conoce como el grupo de los copitos porque venden unos copos de azúcar, o supuestamente vendieron unos copos de azúcar. Este grupo, hasta ahora, se entendía que era un grupo autónomo que se había activado producto de el clima general de odio que se había instalado contra Cristina Fernández de Kirchner. La novedad es que aparecerían, de acuerdo a las últimas novedades de la causa, vínculos de este grupo de los copitos con algunas agrupaciones de carácter político que las caracteriza su discurso violento, su accionar reaccionario y básicamente su búsqueda de instalarse en la opinión pública a través de apariciones con un contenido fuerte y de impacto. Se los conoce, por ejemplo, por haber instalado unas orcas simulando la necesidad de ahorcar a Cristina Fernández y a Alberto Fernández, de haber instalado también en la Plaza de Mayo una guillotina simulando la necesidad de terminar con la vida de los miembros del gobierno argentino, la presencia de bolsas mortuorias. Es decir, se trata de grupos que venían haciendo un tipo de intervención político-performática, si se quiere, de la mano de señalar la necesidad de generar hechos violentos, pero ya inscriptos en un discurso político de un submundo que va apareciendo, de un entramado de grupos políticos que promueven ya abiertamente la violencia. Lo que aparece entonces ahora es el vínculo entre estos grupos que promueven abiertamente la violencia política con el grupo que llevó adelante el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto en un clima político que por ahora se va conmoviendo por las distintas novedades que van apareciendo, pero que el escenario es muy móvil en la medida que todo va cambiando de acuerdo a los nuevos elementos que surgen en la causa.
También le preguntamos sobre las reacciones del Frente de Todos, el partido político que sostiene al gobierno, y de la oposición frente al atentado y la investigación.
El Frente de Todos ha tenido una política que en un primer momento buscó inscribir el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de este discurso de odio promovido por la oposición política, por los medios de comunicación. Recordemos que el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner se da en un contexto de un juicio que se lleva adelante contra la expresidenta, un juicio que, desde el punto de vista de muchos expertos, carece de elementos de prueba suficiente y forma parte de una estrategia política orientada a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Es en ese contexto que se produce el intento de magnicidio. Entonces, el Frente de Todos intentó vincular o que no apareciera el elemento del atentado contra Cristina como una situación aislada de este marco político. Y una segunda posición que asumió el Frente de Todos fue no culpabilizar directamente a la oposición, sino buscar que la oposición reconozca que existen estos discursos de odios y tratar de llegar a un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para reconducir las formas y contenidos del debate público en la Argentina, entendiendo que se había traspasado un límite que fue pasar de los insultos, digamos, del plano discursivo al plano de la acción, y entonces buscar un marco reflexivo con los distintos actores de la oposición para limitar estos discursos de odio. Lamentablemente, esos intentos del Frente de Todos de darle un marco político, pero a la vez buscar un puente con la oposición para intentar calmar los ánimos del debate público, no ha tenido hasta ahora un éxito suficiente, porque por el lado de la oposición, si bien en un primer momento aceptaron la gravedad del hecho y repudiaron categóricamente casi todos los miembros de la oposición lo sucedido contra Cristina Fernández de Kirchner, rápidamente se activó una alerta respecto de la posible capitalización política que podía tener el oficialismo con este atentado. Entonces rápidamente salieron a cuestionar varios de los aspectos del discurso del oficialismo, sobre todo la impugnación a la idea de que esto es producto del discurso de odio, y eso impidió que ese marco de diálogo que se quiso instalar existiera hasta el día de hoy.
La investigación sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner está descubriendo un violento subsuelo de la política nacional. A un año de las elecciones presidenciales, el enrarecido clima político torna difícil distinguir el futuro de la Argentina.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Enrique CCS que dice: Putin fracasará y Europa vencerá. Esto entrecomillado. Y dice: la Unión Europea no planea levantar las sanciones antirrusas, dice la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien admitió que los meses venideros no serán fáciles ni para las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, ni para las empresas. Vamos ahora a un tuit que guarda relación con el que acaban de escuchar. Es del usuario Alonso DM y dice: cuando te pidan sacrificios, recuerda que tras esta escena, los von der Leyen de turno y los medios sistémicos hicieron perfiles psicológicos de Trump y pidieron su dimisión por incapacidad. Y solo estaba diciendo una obviedad. El tuit incluye un vídeo de una cumbre de la OTAN cuando Donald Trump era el presidente de Estados Unidos. Escuchemos sus palabras.
Es muy triste para Estados Unidos ver cómo Alemania firma un acuerdo para comprarle petróleo y gas masivamente a Rusia, cuando se supone que ustedes tienen que estar en guardia contra Rusia. Sin embargo, Alemania decide pagarle miles de millones de dólares por año a Rusia. Así que nosotros estamos protegiendo a Alemania, a Francia, a los demás países, mientras estos van y firman un acuerdo por el gasoducto Nord Stream 2 con Rusia, pagando miles de millones de dólares que van directamente al gobierno ruso. Así que nosotros supuestamente tenemos que protegerles a ustedes contra Rusia, mientras ustedes les pagan a ellos millones. Me parece algo bastante inapropiado. Más aún cuando hay un ex canciller alemán, Gerhard Schröder, que forma parte de la empresa encargada de gasoducto, Gazprom. Al final, Alemania tendrá su país en un 70% dependiente del gas natural ruso. Por eso, díganme ustedes, ¿les parece eso correcto? He estado hablando y quejándome de este asunto desde que asumí. Ustedes nunca debieron haber permitido que algo como esto suceda. Ahora Alemania está bajo el control de Rusia, ya que dependen de ellos en un 60-70% en materia energética, con el nuevo gasoducto. Díganme si eso les parece apropiado, porque a mí me parece que no. Creo que eso es algo muy negativo para la OTAN, algo que nunca debió permitirse que pase. Creo que hay que hablar con Alemania acerca de este asunto. Además, Alemania solo paga poco más del 1%, mientras Estados Unidos paga un 4,2%. Esto tampoco me parece lo apropiado. Al final, estamos protegiendo a Alemania, a Francia, estamos protegiendo a todos y estamos pagando mucho para hacerlo. Esto ha estado así durante décadas. Otros presidentes de Estados Unidos ya han hecho notar esto, pero no hicieron nada al respecto, quizás porque no lo entendían del todo o quizás no querían involucrarse. Pero yo tengo que hacerlo porque me parece algo sumamente injusto con nuestro país y con los impuestos que pagan nuestros ciudadanos. Estos países tienen que hacerse cargo, no de acá a 10 años, sino ahora. Alemania es un país muy rico y tan solo hablan de pagar un poco más de acá a 2030. Me parece que pueden pagar más desde mañana mismo, sin ningún problema. Porque así como están las cosas, no es justo. Algo hay que hacer al respecto. Nosotros no vamos a dejarlo así.
Pero como dice la frase, dos noticias juntas se entienden mejor. Escuchemos un análisis del periodista Juan Antonio Wisner del canal Negocios TV de España, cuyo título es ¿Por qué ha construido Estados Unidos plantas de GNL? ¿Cómo sabía que Europa iba a tener problemas con el gas? Aquí va el audio.
Pero antes, miren, este es el gráfico más llamativo de qué está pasando con el gas natural y por qué hay alguien que tiene información anterior sobre qué cosas van a suceder en el mercado. Miren, este es un gráfico que habla de la capacidad de exportación de Estados Unidos de gas natural licuado. Gas natural, Estados Unidos no era un exportador de gas natural licuado. En España era una cosa, bueno, era Argelia y a veces venía algún barquito de Estados Unidos, pero no era lo normal. Podían venir 6-7 barcos, no 30. Y Estados Unidos tenía toda una red creada hacia adentro, pero no hacia afuera. Y esta red hacia afuera vale un dineral. Y solo lo puedes hacer si tienes clientes que te hacen contratos que te dicen que X años. Y entonces, en ese proceso de amortización de estas infraestructuras, esta empieza un poquito antes del 20, un poquito antes de la pandemia, empieza una infraestructura importante, la de Freeport, que es la que tuvo el incendio. Esa no la tienen los americanos, no la tiene Estados Unidos desde el inicio del siglo XX. La tienen desde un poquito antes de la pandemia, terminada para servirle gas natural, y empiezan a servir en barcos, 7-8 barcos. Posteriormente, en el 22, cuando ya más o menos ya se está saliendo de la pandemia, empiezan a decalcar Siepas. Y casualidad que hay una serie de informes que dicen que en enero del 24, cuando todo esto esté ya a tope, se inician tres más. La del Corpus Christi Stage 3, Golden Pass y Plaquemines, que son tres vías más de salida dentro de un plan que a alguien se le ocurrió de manera aleatoria en 2016, decir, necesitamos ser un exportador de gas natural licuado y necesitamos que alguien pague la factura. Hombre, yo me lo puedo pagar, pero si me lo pagan los europeos, mejor, ¿no? O quien sea. Qué casualidad que todo el movimiento de la Unión Europea para que ya no tenga problemas de gas natural licuado empieza en el entorno del 24 a inicios, cuando se están poniendo en marcha estas tres nuevas vías, estas tres centrales adicionales para la exportación de gas natural licuado, que no llegan antes. Llegan justo cuando la Unión Europea dice nuestros problemas se han acabado, y también los de Estados Unidos, que tiene a quién colocar el gas natural licuado. Oiga, este plan de 2016-2025 o contaba con más información de necesidad de gas natural licuado a nivel mundial o no se entiende. ¿Para qué iba a hacer una infraestructura carísima Estados Unidos? España, por ejemplo, con el gasoducto, con la conducción del Midcat, dijo, no me des el dinero, que no lo quiero, que va a ser muy, muy de muchas pérdidas, va a tener muchas pérdidas. Y Estados Unidos, sin embargo, llegó a otra conclusión, que es la de que iba a ser muy beneficioso. ¿Cómo han llegado a esa conclusión?
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Alrededor de 10.000 soldados ucranianos muertos y más de 30.000 heridos, según diferentes estimaciones, este es el precio de la pírrica contraofensiva del régimen de Kiev, bautizada por la propaganda occidental como la derrota total de Rusia en Ucrania. Una contraofensiva que radicó en romper la línea del frente en la región de Kharkov a manos de unas fuerzas, entre ellas las de habla inglesa, armadas hasta los dientes por la OTAN, 8 veces mayores a las rusas y sus aliados de Donbass.
Una buena parte de los soldados que participan en la contraofensiva provienen de países miembros de la Alianza Atlántica, algo que confirman no solo los combatientes de Donbass y de Rusia, sino que también fuentes de la contraparte. En este contexto no faltan videos grabados en territorios que pasaron al control del régimen ucraniano, en los que los uniformados arrancan banderas rusas y las profanan con carcajadas y comentarios en un inglés perfecto. Se comunica además que la operación fue diseñada por Estados Unidos, país que monitorea con satélites la zona del conflicto y se jacta de proveer al régimen de Kiev de datos de inteligencia en tiempo real.
No obstante, Ucrania solo logró recuperar un territorio absolutamente insignificante en comparación con el controlado por sus adversarios, al tiempo que las fuerzas rusas tomaron la decisión de retroceder a fin de evitar las bajas innecesarias e instalarse en unas posiciones convenientes para dar una respuesta dura y eficaz. Una respuesta que ya se está dando a todo vapor fruto de una potente concentración militar rusa en esta parte del frente. Basta con mencionar que hospitales ucranianos están desbordados del imparable flujo de soldados heridos.
La retirada rusa bien organizada implicó también la evacuación de los civiles que aceptaron trasladarse al territorio ruso, mientras que Kiev desató un auténtico terror contra los sospechados de simpatizar con Rusia. Un sinnúmero de grupos en redes sociales y aplicaciones de mensajería creados por encargo del régimen ucraniano y sus patrocinadores difunden datos personales como fotos, pasaportes, teléfonos o direcciones de los ciudadanos tachados de colaboracionistas prorrusos. Un típico colaboracionista prorruso es una niña, una anciana, que se permitió recibir ayuda humanitaria rusa. Los mismos grupos también publican informes sobre la labor realizada, es decir, videos e imágenes de gente golpeada brutalmente por los liberadores ucranianos.
Mientras expertos militares coinciden en calificar como suicida la contraofensiva ordenada por Volodymyr Zelensky al frente del régimen de Kiev, una contraofensiva carente del elemento indispensable para poder aspirar a un éxito que son las tropas de segunda línea, cuya función es la de desarrollar el éxito en caso de que se logre romper el frente adversario. En este contexto, se constata que las fuerzas ucranianas se metieron en una trampa, convirtiéndose en blanco de potentes ataques de la artillería y la aviación rusas.
Además, un ataque ruso contra una presa hidráulica permitió separar con agua lo que queda de las fuerzas enemigas, empeorando su ya de por sí poco envidiable situación. Al mismo tiempo, Rusia procedió a golpear la infraestructura crítica del régimen ucraniano con bombardeos de centrales eléctricas en respuesta a sus crecientes ataques contra este tipo de instalaciones en Donbass, unos ataques que dejaron sin electricidad alrededor de 70.000 habitantes de ese territorio que viene acosado por el régimen de Kiev desde el golpe de Estado de 2014, tratándose de iniciativas como el bloqueo económico de la región para forzarla a amar a los golpistas.
Este bloqueo implicó el robo de pensiones y salarios a la población de Donbass, un robo que sufrieron también los ciudadanos ucranianos que huyeron a Rusia, tal y como acaba de denunciar Moscú. Y es que Ucrania bloqueó sus cuentas y tarjetas bancarias, con lo cual muchos de ellos perdieron los ahorros de toda su vida.
Pero, hey, volvamos a la contraofensiva ucraniana, cuya esencia suicida está siendo ocultada por la propaganda occidental, dado que su objetivo es hacer creer que Rusia, país que, según su presidente, ni siquiera ha empezado aún nada serio en Ucrania, está a punto de caer, algo que permitiría a los burócratas europeos justificar el apoyo al régimen de Kiev, un apoyo cada vez más cuestionado que se hace a costo del bienestar de la ciudadanía comunitaria.
De hecho, el plan de la Unión Europea de castigar al régimen de Vladimir Putin mediante el cese de las compras de hidrocarburos rusos se ha saldado con unos precios de la energía exorbitantes. Es muy simbólico que Bruselas, la capital del bloque comunitario, pueda sufrir una oleada de pobreza este invierno, fruto del aumento de las facturas de energía, según dijo a la cadena Euronews el presidente del Centro Público para el Bienestar Social de esa ciudad, Khalid Zian, quien afirmó que ya se han duplicado las solicitudes de ayuda de las familias.
Por su parte, la radio cadena española COPE advierte que las empresas españolas están al límite por el precio de la energía, donde la subida en agosto ha sido del 60% respecto al mismo mes de 2021. Muchas industrias han comenzado a cambiar, reducir turnos e incluso están llevando a cabo cierres temporales. Es que el gasto energético supone más de la mitad del total de los gastos para muchas empresas y los precios actuales son inasumibles. También las pymes ajustan su producción, lo que lleva a una reducción de la oferta y en algunos casos falta de stock, apunta COPE.
Centrándose en la industria, el medio sostiene que sectores como el de la siderurgia, la metalurgia o la cerámica están recortando su actividad, lo que supone un descenso notable de la producción. Una situación que nos recuerda a la anterior crisis vivida en España en 2013, cuando se llevaron a cabo importantes parones generalizados, subraya la cadena.
En esta línea, el diario Economía y Finanzas constata que España ya es el país con mayor aumento de la pobreza de Europa. Citando un reciente informe de la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, el medio señala que durante la gestión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, gran promotor de las políticas antirrusas y el suministro de armas al régimen de Ucrania, el poder adquisitivo de sus compatriotas ha caído casi 1.000 euros. Estos datos alarmantes se suman al último informe sobre la tasa de paro de los países europeos. Durante el mes de julio, España encabezó la lista con un 12,6% de parados, una cifra que representa un 6,6% más que la media, se lee en Economía y Finanzas.
La situación de Alemania, locomotora de la economía comunitaria, tampoco es alentadora para sus habitantes. De hecho, varios expertos revelaron al medio británico The Economist y a la revista alemana Die Welt que el país corre el riesgo de quedarse sin sistema industrial debido a una grave crisis energética. Una crisis que ha llevado a centenarias empresas alemanas a declararse insolventes, constata en un artículo el diario La Razón, donde se subraya que ni la Segunda Guerra Mundial pudo con ellas.
El hecho es que para la energía, gas y electricidad que necesitamos para fabricar la porcelana, en un año tendríamos que pagar 5,5 millones de euros, y eso es 6 veces más de lo que pagamos en este momento, explicó la televisión pública CDF, el director de una gran planta de porcelana cuyo caso ilustra el de otras industrias del país. En esta línea, el diario El País sostiene que el más golpeado sería el sector químico, que absorbe un 36,9% del consumo total de gas natural en la industria, y que no solo utiliza el gas para generar energía, sino como materia prima para la fabricación de productos químicos como los fertilizantes.
Por su parte, La Razón añade que también es crítica la situación en sectores como los fabricantes de papel, metal o las panaderías. En relación al sector panadero, se sostiene que, en muchos casos, los negocios, al igual que millones de familias, se ven confrontados con precios del gas hasta 7 veces superiores a los que pagaban hasta ahora. 1 de cada 10 empresas se ha visto obligada ya a reducir o parar la producción, y 1 de cada 4 se plantea trasladar parte de la producción al extranjero, añade el medio, resaltando que los sindicatos germanos han anunciado un otoño caliente de protestas.
Unas protestas que ya se están dando en varios países del viejo continente. La más reciente tuvo lugar en la República Checa, donde unas 70.000 personas salieron a la calle contra la crisis energética y el respaldo militar a Ucrania. Algo que se debe a que el aumento de los precios de la electricidad y el gas hace que las facturas de energía se tornen impagables para millones de trabajadores en toda Europa, explica un comunicado de la Confederación Europea de Sindicatos. Se lee en el documento que alrededor de 9,5 millones de trabajadores ya estaban teniendo dificultades para pagar sus facturas de energía, antes de que la inflación se disparara a un máximo histórico del 9,1% interanual en agosto en la zona euro.
El estudio destaca que de julio de 2021 a julio de 2022 el costo del gas y la electricidad aumentó un 38% en toda Europa y sigue aumentando, con lo cual en 16 estados miembros de la Unión Europea los trabajadores que cobran el salario mínimo deben reservar el equivalente al salario de un mes o más para tener luz o calefacción en sus hogares. Según la organización, en 2022 un trabajador estonio debe trabajar 26 días más que en 2021 para pagar su factura anual de energía, y un trabajador holandés 20 días más. En Eslovaquia, Grecia, la República Checa e Italia, la factura anual promedio de energía ahora representa más del salario de un mes para una persona que reciba el salario promedio.
Hasta el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, defensor de la idea de derrotar a Rusia militarmente, se vio obligado a reconocer, en entrevista con el diario El Mundo, la creciente tentación en el bloque comunitario de abandonar la política antirrusa, fruto de su doloroso efecto boomerang.
Ante esta situación explosiva, la estrategia de Bruselas y Washington, el gran beneficiado de la crisis de Ucrania, radica en redoblar los esfuerzos para convencer a la ciudadanía occidental de que vale la pena seguir apoyando al régimen de Kiev. En este contexto, la contraofensiva de las tropas ucranianas constituye una operación propagandística, sostiene el analista argentino Cristian Cirilli, en su reciente publicación. Las guerras no se ganan solamente con armas y con destreza militar. Se ganan básicamente con moral de lucha, explica el experto, subrayando que, en ese aspecto, las operaciones mediáticas y discursivas son tan o más importantes para mantener el espíritu guerrero en alto u ocasionar derrotismo en el rival que los hechos palpables sobre el terreno.
Añade que hay un resultado concreto que es imposible dejar de soslayar. La operación Atlantis logró un enorme espaldarazo en la motivación belicista del régimen ucraniano y de sus patrocinadores y una razón para creer que se puede vencer a Rusia. Al mismo tiempo, subraya que esta propaganda, que puede ser útil para elevar la moral, también puede ser contraproducente al hacer ver una realidad paralela que no se condice con la verdadera realidad. La última vez que los rusos retrocedieron en defensa de Moscú y Leningrado, terminaron conquistando Berlín y París, también en 1814. Así que yo no los daría por muertos ni vencidos, máxime que no han perdido recursos significativos ni tampoco han modificado aún su concepto de operación militar especial hacia un grado de guerra y movilización en serio, enfatiza Cirilli.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En ocasión de las festividades conmemorativas de la Independencia de México, fijadas para el 15 y el 16 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó como huéspedes de honor al expresidente de Bolivia, Evo Morales, el de Uruguay, José Mujica, otras personalidades destacadas, entre ellas Aleida Guevara, hija del líder revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. Nuestros colegas de la delegación de Sputnik en México aprovecharon la ocasión para entrevistar a Aleida Guevara, doctora en medicina especializada en pediatría, que trabaja en el Hospital para Niños William Soler, de La Habana, y que también colabora con el Centro de Estudios Che Guevara.
Estamos en una época en la que gobiernos de izquierda empiezan a asumir el poder, en Colombia, recientemente en Chile, y pues se habla de gobiernos latinoamericanos de izquierda que están promoviendo una ideología antiestadounidense. ¿Esto es así? ¿Usted considera que Latinoamérica está al fin poniendo un alto a la hegemonía?
Mira, yo creo que todavía nos queda un tramo que recorrer, ¿no? Eso sería lo ideal, porque desgraciadamente el gobierno de Estados Unidos nos considera a nosotros en general, a los latinoamericanos, su patio trasero. Históricamente ha hecho cualquier cantidad de barbaridades con nuestros pueblos. Que de una vez por todas le pongamos freno a esto sería muy bueno, sería muy positivo para los pueblos latinoamericanos. Pero todavía nos falta un tramo.
De este tramo, ¿cuál es el país que usted considera que está encabezando mejor esta lucha contra Estados Unidos?
Nosotros, desde el inicio de la revolución, no es que quisiéramos tener malas relaciones con Estados Unidos, fíjate, no es así, sino que ellos no quisieron tener relaciones con nosotros. Y bueno, lo aceptamos, pero eso sí, lo aceptamos con toda la dignidad. Tú puedes no tener relaciones con un país, pero tienes que respetar eso, ¿no? Tienes que respetar ese pueblo. Y es lo que Estados Unidos nunca ha hecho con Cuba. Ha intentado por todos los medios doblegarnos al hacer un bloqueo criminal contra el país. Cada vez que surge un gobierno, que pueden llamarle como quieran, de izquierda o, no sé, con tendencia socialista, lo que ustedes quieran, ese gobierno que respeta a su pueblo, que lucha por el bienestar de su pueblo, ya inmediatamente está contra los intereses de Estados Unidos, porque ellos han tratado de explotar nuestros recursos históricamente, de llevarse toda nuestra riqueza. Entonces, una vez que un pueblo, un gobierno de un pueblo dice, no, hay que nacionalizar esto, esto es nuestro, esto es del pueblo, eso es ya un paso importantísimo. Y claro, eso conlleva también una lesión con relación a Estados Unidos. Es un enemigo muy poderoso e intenta, a través de propaganda, a través de la radio, a través de la televisión, de hacer un daño extraordinario a ese gobierno que se atreve a respetar a su propio pueblo. Entonces, ahí vienen los conflictos.
Desde la Revolución Cubana, pues, han pasado bastantes décadas. El poderío de Estados Unidos, si bien pues, se mantiene en ciertos términos iguales, también ya hay voces que hablan de que empieza a caer el imperio. ¿Usted considera que esto es así? ¿Empieza a haber esas nociones de que
ellos tienen serios problemas ya, eso es verdad. Pero todavía es un imperio que domina sobre todo digamos, que la propaganda internacional. Manipulan la información, tienen el poder para hacerlo. Y eso nos hace mucho daño. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Venezuela. Venezuela comienza a nacionalizar su petróleo. ¿Qué pasa? Estados Unidos compraba el barril de petróleo venezolano entre 5 a 7 dólares el barril. Hoy tiene que comprarlo al precio del mercado internacional. Ya eso es una desventaja económica tremenda. Y eso es lo que provoca que comience una política contra Venezuela. Porque se atrevieron a ser dueños de algo que hacía falta para su gente.
Hablando de luchas que continúan, pues Cuba aún lidia con este bloqueo económico. ¿Cómo le ha hecho Cuba para subsistir y sobrevivir a este bloqueo de décadas?
Hablar del bloqueo es fácil, vivirlo es otra cosa. Es otra cosa. Después los cubanos en estos últimos años, por ejemplo, se han sentido muy, muy tocados con el bloqueo. Porque a partir del presidente de Estados Unidos, Trump, en plena pandemia, empeoró el bloqueo. Lo empeoró. Y este otro presidente que le sigue, que nosotros pensábamos que por lo que había dicho iba a haber cambios realmente en eso, pues no. El hombre siguió la misma teoría, la misma práctica. Y resulta que la cosa se pone difícil, muy difícil, porque el mundo vive en crisis económica después de la pandemia, ¿verdad? Ahora imagínate un país que tiene que sufrir eso y a la misma vez ser bloqueado. ¿Qué significa ser bloqueado? Significa que Estados Unidos impide que Cuba pueda comerciar libremente con otros países del mundo. ¿Cómo lo hace? Presionando a las empresas internacionales para que sepan que si hacen comercio con Cuba, si tienen relaciones comerciales con Cuba, Estados Unidos la puede sancionar de varias maneras. Si tienen capital de Estados Unidos, los retiran del mercado. Si no tienen capital de Estados Unidos, simplemente le dicen que sus productos no serán vendidos en el mercado de Estados Unidos de Norteamérica. Mira las presiones que utilizan. Y es una cosa tremenda, porque nosotros somos un país del llamado tercer mundo. Tenemos pocos recursos naturales. La mayoría ha sido expoliado tanto por España como por Estados Unidos mismo. Nos quedan pocas cosas, pero somos un pueblo donde desde el primer momento de la revolución nuestro comandante en jefe dijo que el futuro de Cuba tenía que ser un futuro de hombres y mujeres de ciencia. Eso nadie nos lo puede arrebatar, ¿verdad? La manera de estudiar, de prepararse, de ser mejor para tu pueblo. Eso es importante para los cubanos en este momento y es lo único que realmente nos sostiene económicamente muchas veces. Cada vez que Cuba comienza un nuevo desarrollo, un nuevo proyecto económico, allá va la presión de Estados Unidos contra esa empresa, contra ese país que osa tener relaciones comerciales con Cuba. Pero mira, hay cosas que no se pueden perder y una es la dignidad. Es verdad que no te da comida, es cierto. Es verdad que la dignidad no te da dulcecito, también es cierto. Pero ¿qué haces llenándote la panza si no tienes dignidad para vivir? ¿De qué te sirve también eso? O sea, el pueblo cubano es un pueblo que aprendió hace muchos años a vivir con dignidad. Y eso no nos lo quita nadie, nadie. Buscamos alternativas. Es el único país en Latinoamérica que ha creado vacunas contra el COVID, siendo un país bloqueado, siendo un país del llamado tercer mundo. ¿Cómo logramos eso? Por eso, inteligencia, perspicacia, seguridad, porque las empresas que están haciendo estas vacunas no se pelean entre ellas por dinero, no. Cuando más se pueden pelear para ver quién lo hace mejor para su pueblo. Pero única y exclusivamente eso. Y además somos compañeros, nos apoyamos unos a otros. Pero claro, te queda la cosa, mi empresa hizo la mejor vacuna. Ah, bueno, aleluya, ¿no? Pero esa es la única competencia que podemos tener dentro del país. A ver quién sirve mejor a su pueblo. Y buscando alternativas, posibilidades para alimentar mejor al pueblo, para que la salud sea cada día mejor y también para que la educación siga siendo algo muy presente en las nuevas generaciones de cubanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Las economías occidentales siguen en caída libre. Adelante, Jaime.
Muchas gracias, Víctor. Según noticias que se publican en el periódico El Economista de España, la marea de la inflación en Estados Unidos no está remitiendo al ritmo que se esperaba Las esperanzas de los mercados estaban puestas en el dato del IPC mensual de Estados Unidos a la espera de que mostrase una moderación suficiente que acercase a la mayor economía del mundo a un aterrizaje suave. Sin embargo, los precios cayeron solo 0.2 décimas hasta el 8.3% con la inflación subyacente, presentando una preocupante avance mensual del 0.6%, 6.3% interanual. Este tipo de inflación, que no pondera alimentos frescos ni energía, debe ser atacada a través de los tipos de interés, que podría llevar a la Fed a elevar por enésima vez su tono. Esto abre la puerta a un alza de tipos de 100 puntos básicos, una posibilidad que empieza a ganar enteros, un movimiento que no se ve desde la era de Paul Volcker, cuyo mandato fue un tanto turbulento para los mercados de la economía. Recordemos que Paul Volcker fue presidente de la Fed entre los años 1979 y 1987 y tuvo que generar hasta 2 recesiones considerables para dominar la inflación. Para hablar sobre esto, estamos junto al director del Centro de Investigaciones de Política y Economía, CIEPE, y miembro de Claxo, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Javier. Gracias por la invitación a participar.
Muchísimas gracias a ti, Walter, por haber aceptado. ¿Y qué representa esta fotografía de la economía actual de Estados Unidos, Walter?
Bueno, esta fotografía, esta puja acerca de la descripción de qué está pasando y cómo está pasando la vida en Estados Unidos y la realidad en Estados Unidos, tiene que ver primero con un marco estructural donde primero Estados Unidos ha dejado ser la principal locomotora económico estratégica del mundo, ha sido relevada y reemplazada en ese rol por la economía china, una economía china donde fue un actor relevante y determinante las grandes transnacionales globales de origen norteamericano, que se deslocalizaron desde 1991-97 en adelante, es decir, se trasladaron de Estados Unidos, de Europa y de Japón hacia China, particularmente a la zona de Hong Kong, Shanghái, es decir, la China británica. Por lo tanto, la parálisis de la economía norteamericana, el vaciamiento de capacidad instalada en la economía norteamericana, tiene un primer momento irresponsable que es la fractura de la oligarquía financiera transnacional norteamericana, donde la fracción globalista se deslocalizó primero tricontinentalmente y luego de manera globalista, privilegiando el centro de gravedad en China, particularmente en la China británica de Hong Kong, Shanghái. Digo, para entender el porqué de la caída en picada, el porqué del quiebre de la economía norteamericana y por qué del quiebre de Estados Unidos como el principal motor económico estratégico del mundo, tenemos que primero tener en cuenta este dato de la realidad. Luego, un segundo momento, Javier, que me parece que hay que tener en cuenta, es que este mismo hecho, a partir del 2001, 2008, 2013, en esos 10, 12 años, generó y creó las condiciones para un profundo enfrentamiento entre los sectores de esta oligarquía financiera global que se deslocalizó, transnacionalizó, y los sectores de esa oligarquía continental norteamericana que no pudo deslocalizarse y transnacionalizarse, y por lo tanto ahí tenemos una fractura de la oligarquía financiera norteamericana entre la global y la que queda aún asentada dominantemente en Estados Unidos, que termina profundizando el conflicto, profundizando las confrontaciones, los enfrentamientos, que es lo que vemos tanto en la caída de las Torres Gemelas como en la caída del Lehman Brothers e incluso con todos los sucesos que llevan al 2013, 2015, 2017 e incluso cuando toma forma de Brexit en la Unión Europea. Digo, este es el marco general en el que está y se encuentra esta situación actual en Estados Unidos, donde se agravan las variables económicas, las realidades económicas y de la economía, pero una complejización y una complejidad que tiene que ver mucho más con la lucha de carácter político y estratégica entre estas dos fracciones de oligarquía en Estados Unidos, donde una, la globalista, comanda y controla el Partido Demócrata, y la continentalista con centro en Texas y el viejo combustible fósil, que son los continentalistas, que de alguna manera tienen un peso específico determinante en el Partido Republicano y tienen en la primera línea a Trump como su candidato a presidente para ganar las legislativas ahora en noviembre, ¿no? El 8 de noviembre.
Walter, después se ha sabido también que la Fed ha provocado una fuga de depósitos récord en los bancos en Estados Unidos. Se escapan 370 mil millones de dólares. Las salidas alimentarán un debate sobre cómo se desarrollarán en el sistema bancario las medidas de la Fed para calmar la inflación. Por otro lado, dentro del sector bancario, Goldman Sachs se prepara para ejecutar la mayor reestructuración de plantilla desde antes de la pandemia. Según publica Bloomberg, el gigante de Wall Street planea el despido de cientos de personas este mismo mes de septiembre. Según analiza la agencia, esta vuelta a los recortes de Goldman Sachs pone de relieve el enfriamiento que se ha apoderado de la industria en medio de una caída en los ingresos después de años de récord. Los analistas esperan que el banco registre una caída de más del 40% en las ganancias este año, según datos compilados por Bloomberg. La firma, con sede en Nueva York, ya advirtió en julio que planeaba reducir la contratación y restablecer la evaluación del personal de bajo desempeño en un esfuerzo por controlar los gastos en medio de lo que llamó entorno operativo desafiante. ¿Qué observaciones te merece esto, Walter?
Primero, lo que hay que acotar ahí es que la situación de la economía norteamericana realmente es crítica. Crítica, primero, por esa deslocalización masiva que sucedió en las últimas tres décadas. Crítica por el lugar que ocupan las mismas transnacionales norteamericanas produciendo en China y vendiendo en el mercado de Estados Unidos. Pero hay una dimensión que hoy hay que poner en un lugar central, que es el momento de las elecciones de medio término en este noviembre. Por lo tanto, hay actores, grandes actores económicos financieros, que están haciendo movimientos de carácter económico que son grandes bombas económicas que tienen como objetivos principales mucho más el impacto sobre la política y lo electoral, porque el debate en Estados Unidos es que estas elecciones intermedias no son solamente unas elecciones intermedias, sino que es la gran batalla, una gran batalla que los globalistas no pueden perder y que los seguidores de Trump y los sectores que los respaldan desde Texas están totalmente decididos en llevar la confrontación y la victoria en las elecciones intermedias como si se tratara de una batalla decisiva y no de una confrontación electoral. Todo esto está generando maniobras de todo tipo, no solamente ideológico-culturales, comunicacionales, políticas, sino también económicas y financieras. Y me parece que hoy, de acá a fin de años, es muy difícil leer los datos crudos, los hechos que aparecen como bombas económicas en claves de economía. Yo creo que todos los datos de estas bombas de profundidad que tienen que ver con maniobras en el terreno de la economía, tienen que ver más con las elecciones intermedias, que son consideradas por todos los bandos, como una gran batalla política estratégica, más que por las leyes generales de la economía.
Muchas gracias, Walter.
Javier, un gran abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 354, Víctor.
Hemos pasado esta hora con ustedes desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sukhov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.